Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
Las 770.
Hola, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa que conduce Telma Luzzani y que acompañamos al aire Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel, y un gran equipo en la operación y en la producción. Es un programa de política internacional en el que buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios, salirnos un poco de esa agenda de las grandes cadenas de noticias. Por eso mismo, hoy nos vamos a detener a analizar qué está pasando en la India. Es importante porque es uno de los países que produce la una de las vacunas contra el coronavirus, esta pandemia que atraviesa el mundo. Y también vamos a hablar más cerquita de Perú, porque va a haber elecciones en abril. Hubo cambios de gobiernos, la salida de Martín Vizcarra y además se está dando con mucha fuerza esta segunda ola de coronavirus en ese país. Entonces, desde el domingo comienzan una nueva cuarentena. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas desde hace más de 4 años de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 y al WhatsApp 11-5002-0770. Los invito a dar un paseo por las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias hoy en el mundo.
En este momento, con una transmisión de Facebook Live del Grupo de Puebla, que es a partir de las 13 horas de Argentina, se está dando el 5º encuentro del Grupo de Puebla. Presidentes, entre ellos el argentino Alberto Fernández, líderes internacionales, exmandatarios y funcionarios de varios países de la región, están en esta reunión convocada por el Grupo de Puebla bajo el lema Latinoamérica cambió. Además de Alberto Fernández, se espera que estén su par de Bolivia, Luis Arce, el canciller de México, Marcelo Ebrard, y la ministra de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Corporación de España, Arancha González. En Colombia, 8 altos mandos de la disuelta guerrilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fueron imputados ayer jueves 28 de enero por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas. Es la primera decisión judicial emitida por el tribunal surgido del Acuerdo de Paz en 2016 tras 50 años de conflicto armado. Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, que es actual jefe del partido Comunes, creados tras las firmas de dichos acuerdos de paz, así como Pablo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan bancas en el Parlamento, son 3 de los 8 imputados. Escuchemos a la jueza Julieta Lameitre, esto decía.
Si hay reconocimiento, la sanción propia debe tener una intención restaurativa. Esa ya, el contenido de la misma es decisión también del tribunal cuando imponga la sentencia, en el caso de la sanción propia. Nosotros hacemos una consulta entre las víctimas respecto a qué propuestas tendrían o qué deseos tendrían en torno a la sanción propia dentro del marco que nos da la ley.
En Paraguay, una jueza ordenó el encarcelamiento de Efraín Alegre, ex candidato a la presidencia por el Partido Liberal, y titular de la principal fuerza de oposición, como digo, el Partido Liberal Radical Auténtico. Cuando fue candidato a la presidencia, lo hizo en una alianza con el Frente Guazú, que es un espacio de izquierda fundado por Fernando Lugo. ¿Qué dice esta jueza? Que es una causa sobre facturas falsas en la revisión de gastos de su campaña. Cintia Lovera, que es la magistrada, decretó la detención de Efraín Alegre porque, según ella, incumplió las medidas alternativas a la prisión que le había impuesto y debía ser y fue enviado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Pero previo a esto, Alegre se presentó en la sede del Partido Liberal, acompañado de su esposa y había seguidores, y allí lo que dijo, que este pedido de detención era político, que detrás de esta acusación están el actual mandatario Mario Abdo Benítez y el ex presidente Horacio Cartes. Escuchemos lo que decía Efraín Alegre.
Mario Abdo Benítez, capataz del capo mafioso Horacio Manuel Cartes, hoy resuelven que este presidente tiene que estar preso. Pero nosotros, y les quiero decir con orgullo, vamos a ir como lo hemos dicho en su momento. Díganme dónde guardar reclusión, porque no vamos a aceptar este proceso viciado de la mafia.
El primer ministro de Mauricio, Pravin Jugnauth, exigió al Reino Unido que finalice su ocupación de las Islas Chagos, luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ratificara ayer, jueves 28 de enero, la soberanía de Chagos sobre el archipiélago, en un conflicto considerado similar al de las Islas Malvinas. Por mayoría de 8-1 de sus miembros, el tribunal resolvió que tiene competencia para resolver el diferendo de límites marítimos entre Mauricio y Maldivas, que incluye aguas adyacentes a Chagos, y rechazó la pretensión de Maldivas de considerar al Reino Unido como tercero indispensable en el caso. En Polonia, miles de personas protestaron en las últimas horas en las calles de Varsovia contra la prohibición casi total del aborto tras la inminente entrada en vigor de la polémica decisión del Tribunal Constitucional. Desde ahora se considera contrario a la Constitución la interrupción de un embarazo por malformaciones del feto, por lo cual el aborto queda prácticamente eliminado en Polonia. Las manifestaciones se llevaron a cabo en otras ciudades del país contra la llamada sentencia de protección de la vida, que convierte en legal el aborto solo en los casos de violación, incesto o peligro de muerte de la madre. Según se informó, alrededor del 98% de todos los abortos legales que se realizaron hasta el momento en Polonia fueron por motivos de malformaciones fetales. Desde el partido oficialista Ley y Justicia, es un partido de ultraderecha encargado de liderar la propuesta ante el tribunal, defienden su postura alegando la intención de evitar casos como el aborto de fetos con síndrome de Down. Polonia, uno de los países católicos más devotos de Europa, se convierte así en el único estado de la Unión Europea que retrocede en el acceso legal al aborto en la historia reciente.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
India comenzó una campaña de vacunación, la más grande del mundo. Ese país alberga el mayor fabricante de vacunas del mundo, del Instituto Serum, y provee de estas de dosis a países asiáticos y también a Brasil y Marruecos, y prevé hacerlo a otros países. O sea, realmente es muy interesante que además el primer ministro Narendra Modi anunciará el aumento de suministros de las vacunas que están producidas en India a otros países, ¿no? Cuando hay tanta controversia, tanta demora por la llegada de vacunas, y esto es alrededor del mundo. Para hablar sobre este tema y otras cuestiones que están pasando en India, por ejemplo, protestas del sector agrícola, es que estoy en comunicación con Manuel Gonzalo, doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es miembro, además, del Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur del CARI. ¿Cómo estás, Manuel? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo. ¿Hola?
Hola.
Hola, Manuel.
Hola, sí, ¿cómo andas? Te escucho muy bajito, pero bueno, sí te escucho.
Bien, sí, ahora te escucho mejor. Así esta introducción de la importancia, ¿no?, de la producción de vacunas locales en la India, ¿no?, y la campaña de vacunación. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
Sí, bueno, efectivamente, como vos lo planteabas, bueno, justo hoy, digamos, el secretario general de Naciones Unidas dijo que, bueno, la capacidad de producción de vacunas en India es como la esperanza del mundo. Y efectivamente es así, digamos, India tiene proyectado producir en India 1.6 billones de vacunas, perdón, y ya las, digamos, ya están ordenadas con Rusia, con Inglaterra, pero se van a producir en India. En particular, hoy, lo que las dos iniciativas o las dos, los dos laboratorios que están, digamos, a la vanguardia es el Serum, que está ubicado en Pune, que está, digamos, está produciendo la vacuna AstraZeneca de Oxford, y después hay un laboratorio público, el Bharat, que está ubicado en Hyderabad, que va a producir una vacuna propia, digamos, de producción, digamos, de desarrollo indio, que se llama Covaxin, que está produciendo esas dos. Además hay, digamos, el sector de farma y de, digamos, de vacuna en India está muy desarrollado, sí, hay como 10 proyectos de vacunas en desarrollo y propio, pero son esas dos las principales. Y bueno, en torno a esa producción que históricamente, digamos, India tiene, hoy India es uno el principal productor de medicamentos genéricos del mundo, bueno, se nuclea, digamos, toda la industria farmacéutica y en buena medida las esperanzas de producción de vacunas, principalmente para Asia del Sur. India ya está proveyendo a, por ejemplo, Bután, por ejemplo, Nepal, con dosis de vacunas, pero también, bueno, por ejemplo, exportó a Brasil. Entonces, efectivamente, bueno, los ojos están puestos en India para la producción de vacunas y para toda esta geopolítica de las vacunas que se está produciendo en este momento.
Con 11 millones de contagios detectados, India es el segundo país en el mundo con más contagios, después de Estados Unidos. Pero además, bueno, hay que tener en cuenta su población. Y espera vacunar a 300 millones de habitantes de los 1.300 millones. ¿Es correcto?
Es correcta la información. Sí, India está ahí medio cabeza a cabeza con Brasil después de Estados Unidos en términos de cantidad de infectados, y es correcta que se esperan producir, que se esperan vacunar a 300.000 personas. Bueno, como todo el proceso de vacunación, si bien ya se inició y se inició, digamos, bastante bien, tiene sus demoras y sus idas y vueltas, pero está avanzando y eso, digamos, es claramente es esperanzador. Ahí, bueno, está claramente lo que vos marcabas, ¿no? Digamos, India tiene 1.3 millones de personas, con lo cual imagínate que es un desafío no solo, digamos, para la industria farmacéutica, sino todo el operativo de vacunación implica, bueno, cadena de frío, implica gestionar esas vacunas. Si bien, digamos, India tiene una historia larga de vacunación que arranca con, bueno, que arranca cuando era colonia británica, y, digamos, hay capacidades para desarrollar ese proceso, bueno, efectivamente es una misión ultra compleja por la densidad, por el desafío logístico de la vacunación. Y no solo en India, sino, bueno, como te decía, en todo hacia el sur. Pero claramente Moody e India en general, en este contexto, se han posicionado muy bien en el sentido de que, por ejemplo, a sus países vecinos e incluso a Brasil le han exportado vacunas. Y bueno, un poco la diplomacia de las vacunas y esta solidaridad de las vacunas empieza a ser levantada por la comunidad internacional.
Lo que se ha visto, estoy hablando con Manuel Gonzalo, que es doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Lo que se ha visto también, y esto impactó de forma asimétrica, pero ha sido algo que se puso en evidencia ante los ojos del mundo, es los distintos sistemas de salud. ¿Cómo está sobrellevando el sistema de salud de la India esta pandemia? Teniendo en cuenta que hay distintas olas y ahora aparecieron nuevas variantes del coronavirus.
Sí, está bien lo que vos marcás. Bueno, incluso siempre que analicemos a India, está la propia heterogeneidad interna de India, ¿sí? Digamos, en un país tan grande y tan diverso, bueno, regionalmente, étnicamente, etcétera, es diverso. Entonces, por ejemplo, hay algunos estados como el estado de Kerala, que está al sur de India, que históricamente tiene una tradición de salud pública, básicamente ligada a la salud, que fue tomado como un ejemplo en términos de cómo reaccionó frente al COVID, en términos del tracking de los casos, en términos de cómo se atendieron a los casos y se aisló a los infectados. Entonces tenemos casos muy, digamos, muy destacados y también tenemos situaciones bastante complejas, por ejemplo, en Bombay o en Delhi, en las enormes, digamos, villas miserias, como llamaríamos acá en Argentina, donde, bueno, el virus se propagó muy rápidamente. Después, bueno, entran a jugar otras cuestiones, tal vez un poco más demográficas, como India tiene una población joven, la tasa, digamos, de mortalidad se dice que es menor. Entonces, bueno, ahí entran todas unas discusiones mucho más epidemiológicas, pero sí es muy interesante notar, digamos, la distinta reacción. También, ojo, muchas veces se lo compara a Modi con Bolsonaro por sus características de personalidad, pero, digamos, en términos de la reacción frente al COVID, claramente fue una reacción muy diferente. Digamos, Modi declaró tempranamente el lockdown, o sea, el aislamiento, no ningunió la severidad de la pandemia. Si bien hubo problemas, como en todos los países los está viendo, pero en ese punto en particular, digamos, la respuesta de Modi fue, digamos, bastante temprana y claramente con un stock de capacidades en términos de salud y de industria farmacéutica muy importante. Recordemos que en el caso de la industria farmacéutica, todo esto se inicia en la década del 60, 70, haciendo sustitución de importaciones y básicamente no respetando derecho de propiedad de algunos medicamentos y de algunas vacunas y produciéndolos localmente, ¿sí? Así se inicia la industria farmacéutica en la India como en Argentina. Lo que pasa es que efectivamente en la India, con la escala que tiene y con ciertas capacidades particulares, bueno, Argentina también, digamos, es un caso muy interesante en ese sentido, han logrado desarrollar una base de capacidades muy fuerte que hoy está dominada por grupos privados nacionales, por empresas públicas o laboratorios públicos y por el capital extranjero también. Con lo cual ahí, digamos, hoy hay una capacidad y una diversidad empresarial en el sector farma de India muy interesante, con fuertes desafíos, digamos, ¿sí? Esto, vacunar a 1.3 billones de personas no va a ser una tarea fácil.
Sin duda. Me llamó la atención esto que decías, que lo compararan con Bolsonaro, ¿no? Que además Bolsonaro ha sido y sigue siendo tan negacionista de la envergadura, ¿no?, de esta pandemia, y además también se ha demorado en la campaña de vacunación. Empezó San Pablo y ahí fue cuando tomó la iniciativa, porque venía bastante demorado, así que me llama también bastante la atención. Y sacándote del tema de pandemia y sanitario, lo que estaba viendo de noticias de los últimos, diría, los últimos meses de 2020 y principio ahora de 2021, se están dando protestas en contra, ¿no?, de las reformas agrícolas del premier Modi. Estas son manifestaciones de agricultores que se fueron dando en las principales rutas de las afueras de Nueva Delhi. Si nos pudieras contarle a la audiencia de qué se trata, ¿no?, cuál es la trastienda de estas manifestaciones.
Sí, está, como vos lo marcás, efectivamente en septiembre el primer ministro de India, Modi, manda al Congreso básicamente un paquete que son tres leyes orientadas al sector al agro, que, bueno, tienen distintos desdoblamientos, pero principalmente apuntan a agilizar la comercialización y disminuir intermediarios en la comercialización. Algún tipo de intermediarios o distintos tipos de intermediarios que aparecen ahí y tocar algunos precios mínimos que existen en la agricultura de India. Esto, bueno, se inicia un poco, ¿no?, a fines de septiembre, octubre, y desde ya octubre es que se empiezan las manifestaciones Incluso en diciembre hubo una muy fuerte en Delhi y ahora volvieron las manifestaciones, principalmente en este caso son de productores del Punjab. Y ahí, bueno, digamos, esto es lo que está sucediendo hoy, hay protestas y hay manifestaciones pacíficas, digamos, están las dos cosas. Pero bueno, digamos, eso es la coyuntura. Lo que, digamos, en la más estructural, lo que sucede, bueno, India en el largo, la agricultura para India es un sector clave, ¿no? Lo fue, digamos, India, recordemos, en 1700 alimentaba a 300 millones de personas viviendo ahí por el Indus y por el Ganges, lo que hoy se va, lo que se conoce como el Hindustán. Pero lo cierto es que en las últimas ya dos, tres décadas, por ejemplo, la participación de la agricultura en el PBI ha caído 10 puntos. Y esto es visto como positivo, o sea, hoy está en 15% del PBI. Hola, ¿me escuchás? Hola.
Sí, sí, se entrecortó. ¿Qué decías? La participación del PBI, del sector agrícola.
La participación del sector agrícola en el PBI cayó aproximadamente de 25% al 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún sentido el sector agrícola está, bueno, disminuyendo su participación en términos de contribución al PBI, pero también está expulsando gente, ¿sí? En la teoría del desarrollo esto es visto como positivo, ¿sí? Porque se entiende que esta población pasa de la agricultura a la industria, ¿sí? Y esto, bueno, genera, digamos, mayores rendimientos crecientes, etcétera. El punto que se le aparece a India es que, bueno, si vos expulsás población y no la empleás, ¿sí? Entonces ahí se te empieza a transformar en un problema. ¿Sí? Entonces la discusión que plantean distintos economistas es, bueno, vos estás teniendo un crecimiento muy fuerte en el PBI, pero sin crecimiento del empleo, el empleo formal. Recordemos que hoy en India aproximadamente el 50-60% de la población es rural y vive de la agricultura. O sea, si vos tenés un mal monzón, se complican las condiciones de vida de esta población. Entonces, bueno, esto más estructural, ¿y qué pasa? Con estas leyes que se mandan al Congreso, se busca, en algún sentido, aumentar la productividad y la producción agrícola. Y ahí está la gran discusión. Por un lado, los productores lo que ven es que les va a disminuir el ingreso, ¿sí? Entonces vos tenés un sector que está expulsando gente y que a su vez le empieza a caer el ingreso y vos le tocás los precios mínimos, y bueno, los productores que son minifundistas, ¿sí?, se van a, digamos, van a movilizarse, que es lo que está sucediendo y viene sucediendo desde octubre. Pero, digamos, para pensarlo más en general, el desafío de India con la agricultura es cómo lograr aumentar la productividad sin expulsar gente, o si expulsás gente, cómo la empleás, básicamente. Y bueno, ahí, digamos, yo entiendo que es por el lado del Estado invirtiendo en infraestructura, pero hay toda una discusión, y en este caso entiendo que lo que se está pensando es que liberalizar un poco las relaciones en agricultura van a hacer que se aumente la eficiencia. Bueno, es una discusión, yo, digamos, lo veo más por la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura, aumentar la inversión en tecnologías, que aumenten los rindes sin expulsar gente. Ese es el gran desafío que tiene India hoy en el sector agrícola.
Claro, no sé si me escuchás. Modernizar e invertir. Sí, sí, te escuché claramente. Estoy conversando con Manuel Gonzalo, que es doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es miembro del Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es el CARI. Por último, Modi fue reelecto en 2019. ¿Cuál es el apoyo en este momento que tiene? Hablábamos del desafío de su gobierno con respecto, desafío que es para todos los gobiernos, la pandemia, esta cuestión con el sector agrícola. ¿Cuál es la aceptación de la opinión pública de su gobierno?
Sí, bueno, como vos bien marcabas, digamos, Modi, hasta la pandemia fue reelegido con una mayoría muy fuerte en las cámaras del Congreso, con lo cual Modi y el BJP, ¿sí?, que es el partido de Modi, el Partido Popular Hindú, ¿sí?, tenían una primacía muy fuerte en estos últimos, digamos, 10 años de política india, digamos, corriendo un poco de ese lugar al Partido del Congreso, que es históricamente el partido que dominó la política en India. Bueno, en buena medida, como en todos los países del mundo, cómo Modi logre gestionar la pandemia va a impactar en su imagen, ¿sí?, y en el futuro de su gobierno. Por lo pronto, en el 2020, bueno, principalmente las noticias, como en todo el mundo, fueron negativas, ¿sí? Sin embargo, también en 2020, el BJP gana una elección estadual en Bihar, que es un estado muy importante de India, con lo cual, digamos, el aparato del BJP y Modi como figura, yo entiendo que es una figura fuerte, y el BJP, digamos, tiene una estructura bastante, una estructura política y una red política bastante desarrollada en las distintas regiones de India, muy atada a la religión hindú, que es la mayoritaria en India, y bueno, eso le da una fortaleza bastante importante. Yo creo que en buena medida eso, digamos, va a depender de cómo se recupere India en este 2021, como en todos los países, ¿no? Y bueno, cómo se dé esa recuperación y cómo se gestione la situación sanitaria. Pero, digamos, Modi es una figura también, en ese punto me parece que difiere de Bolsonaro, en el sentido de que sigue bastante consolidada, diría.
Muchísimas gracias, Manuel Gonzalo, por este panorama que nos diste sobre la India. Seguramente te volveremos a contactar como para seguir abordando todos estos temas. Muchas gracias por tu conversación.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Hablaba con Manuel Gonzalo, doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es miembro del Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur del CARI.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Desde Perú nos llega información de que está habiendo colapso del sistema sanitario a raíz de esta segunda ola de coronavirus. Por eso el gobierno de Francisco Sagasti anunció un nuevo confinamiento, una nueva cuarentena a partir de este domingo por el impacto que está teniendo esta pandemia en Perú. Esto se da cuando ya arrancó una campaña electoral, va a haber elecciones presidenciales el 11 de abril, así que están los dos temas ensamblados. Para hablar sobre esto y la situación que se vive en Perú, es que estoy en comunicación con Carlos Noriega, periodista, corresponsal desde Lima para el diario argentino Página 12 y para Radio Francia Internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mercedes.
Decía esto, ¿no? En el artículo que escribiste en Página 12 esta semana, justamente contabas la gravedad de la situación que se está viviendo en Perú, teniendo en cuenta que los pacientes que necesitan oxígeno y que después también están los oportunistas que venden el oxígeno más caro, ¿no?, en el mercado privado, que le puedas contar a los oyentes cuál es la situación que se está viviendo ahora en Perú con esta segunda ola.
Sí, la situación acá es bastante muy, muy, muy crítica, ¿no? Todos los médicos especialistas señalan que la situación es grave y que las cosas van para peor, ¿no? Esta segunda ola de la pandemia, digamos, aquí arrancó a dispararse los casos en enero. Muchos señalan que es un poco consecuencia de las fiestas de diciembre, porque la primera ola había llegado a su pico entre julio y agosto del año pasado, una época en que Perú pasó a ser el primer país en el mundo con cantidad de muertos por COVID en relación al millón de habitantes, a cada millón de habitantes. Los casos estuvieron a la baja hasta diciembre y en enero, digamos, empezaron a disparar otra vez. Ahora las cifras comienzan a acercarse a los picos de esa primera ola. Ayer se han tenido cerca de casi 6.000 casos, 5.700 nuevos casos, y 212 muertos, ¿no? Hay que decir que en el pico de la primera ola se llegó más o menos a 220 muertos por día. Y lo más grave es que ahora, en esta segunda ola, ya que está comenzando, está arrancando, y ya los servicios de salud, que son muy precarios, están colapsados. Prácticamente camas de cuidados intensivos con respiradores ya no hay. Quedan menos de 100 en todo el país. Están ocupadas en más del 90%. Pero en muchas regiones ya no las hay, incluido Lima. En Lima ya es prácticamente imposible encontrar una cama de cuidados intensivos con respirador ahora. Muchos pacientes mueren sin poder ser atendidos porque no tienen acceso a una cama de cuidados intensivos. las camas de cuidados hospitalarios, no cuidados intensivos, sino las camas comunes de hospitales, también están al borde de la saturación. En muchas regiones tampoco hay espacio para recibir a pacientes en los hospitales. Como tú decías, escasea otra vez el oxígeno, algo que ya pasó en la primera ola, y la gente que no puede ir a los hospitales tiene que atender a sus parientes enfermos en sus casas y deben comprar balones de oxígeno, y para eso ya se están viendo largas filas en negocios privados que son los que venden el oxígeno, y los precios pues están duplicando, triplicando a lo que era el precio normal en muchos de esos sitios, ¿no? Hay una especulación, además una especulación abierta y permitida, porque frente a demandas al gobierno para que ponga fin a esa especulación en el precio del oxígeno en esta crisis sanitaria, la respuesta es claro. Que, bueno, quien el tema garantice el libre
especulando
mercado.
Especulando con, ¿no?, la desesperación de las familias, por supuesto.
Exacto, se especula, porque hay gente que hace cola desesperadamente porque conseguir ese balón de oxígeno es la diferencia entre que su familiar sobreviva o no ese día. Entonces los precios se duplican, se triplican, y las autoridades responden que, bueno, no pueden hacer nada porque el modelo y el sistema defiende el libre mercado, ¿no?
Sí, claro, digamos, parte de lo que se ve del colapso del sistema sanitario ha sido también la poca inversión en salud que ha habido en los gobiernos.
Efectivamente, digamos, aquí la salud es absolutamente descuidada, no solamente la salud, también la educación y todos los servicios públicos, ¿no? Un descuido que se agudizó un poco con con el modelo neoliberal que ya se implantó aquí de hace 30 años, ya lleva 30 años, y sistemas de servicios públicos, incluida la salud, han sido descuidados, desfinanciados, ¿no? El Perú invierte en salud más o menos alrededor del 3% de su Producto Bruto Interno, que es una de las inversiones más bajas en toda América Latina, es uno de los países que menos porcentaje de su PIB dedica a la salud, y lo mismo ocurre con la educación, ¿no? Entonces, digamos, hay un desfinanciamiento y un descuido de los servicios de salud. Esto tiene que ver con un sistema y una constitución que, por ejemplo, reduce al Estado un rol subsidiario de lo privado, ¿no? Entonces, ese descuido del sector salud es lo que, digamos, ha quedado evidenciado, ha estallado con todo este dramatismo ahora con esta pandemia, donde rápidamente, digamos, han colapsado, ¿no? Las camas de cuidados intensivos, cuando comenzó la pandemia, no llegaban a las 200 en todo el país, ¿no? Una cifra, creo que era probablemente la cifra más baja en toda la región. Desesperadamente se empezaron a incrementar camas de cuidados intensivos ya en plena pandemia y se ha logrado subir hasta cerca de 2.000. Ahora hay unas 1.900, un poco más camas de cuidados intensivos, pero ya están, como te decía, saturadas en más del 95% y en muchas ciudades ya, como Lima, ya no las hay, ¿no?
Estoy conversando con Carlos Noriega, colega, amigo, corresponsal para el diario Página 12 y para Radio Francia Internacional, desde Perú. ¿Y cómo va la vacunación? O sea, ¿en qué situación se está con respecto a la vacunación?
No, aquí todavía la vacunación no comienza, no han llegado las vacunas. Aquí, digamos, se retrasó las negociaciones de la vacuna, para adquirir la vacuna, se retrasaron y hubo serios problemas con la crisis política de noviembre, en el que fue destituido el presidente Vizcarra por el Congreso, asumió el legislador Merino, que cayó en menos de una semana por protesta, luego asumió Sagasti, que es el actual presidente. Entonces esto quedó un poco en el limbo, las negociaciones, se frustraron algunas negociaciones, como ya estaba por cerrarse en noviembre una con el laboratorio AstraZeneca, pero esa quedó en el aire en toda esta crisis. Ahora se han adquirido, y el gobierno anunció hace 3 semanas el cierre de contratos con el laboratorio chino Sinopharm, y anunció que en enero llegaba 1 millón de vacunas. Bueno, estamos 29 de enero, hasta ahora no llegan esas vacunas. Ayer el presidente Sagasti ha dicho que ya está todo listo para ser embarcadas y que llegarían en estos próximos días, y que ahora en febrero comenzaría recién la vacunación con este 1 millón de vacunas de Sinopharm, que serían utilizadas básicamente para vacunar, como son 2 dosis, a 500.000 personas, ¿no? Priorizando, como ocurre en todos lados, a los trabajadores del sistema de salud, que serían los primeros en ser vacunados. Y se ha anunciado que entre febrero y marzo deben llegar otros 2 millones de vacunas de Sinopharm para continuar la vacunación. Se ha cerrado un contrato con AstraZeneca para comprar 14 millones de vacunas, pero estas recién llegarían a partir de septiembre. Eso es todo lo que hay con las vacunas hasta ahora, ¿no?
Carlos, vos señalabas la herencia, ¿no?, de este modelo neoliberal con la constitución del fujimorismo. Y yo decía también, ¿cómo puede ser, ¿no?, que Keiko Fujimori vuelve a presentarse a las presidenciales? Y te invito a que escuchemos un spot de campaña y lo conversamos.
Mi propuesta para un momento tan difícil se resume en 2 palabras. Mano dura. Mano dura para volver a rescatar al Perú.
Así, directamente, sin eufemismos, mano dura, pide Keiko Fujimori. En otro spot habla de que van a volver y aparece junto a su padre, en imágenes, ¿no? Junto a su padre. El padre está preso, condenado por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo ves esta campaña de cara al 11 de abril? Keiko Fujimori va segunda en intención de votos detrás de George Forsyth. George Forsyth, digo bien, ex arquero, mirá que busqué, ex arquero de Alianza Lima y ex alcalde.
Así es, efectivamente. En el caso de, comentando este spot de Keiko Fujimori, esto se entiende en contexto en que en esta campaña Keiko Fujimori está de alguna manera volviendo, está rescatando, volviendo a las raíces del fujimorismo y rescatando el régimen de su padre y está reivindicando otra vez el gobierno de su padre. Digo esto porque en la campaña anterior del 2016, con una estrategia electoral, Keiko Fujimori intentó distanciarse un poco del padre y de su gobierno, trató de mostrar un rostro un poco más democrático, si que había la posibilidad. Eso fue una estrategia electoral. Cuando perdió las elecciones, asumió pues otra vez una posición absolutamente autoritaria de su mayoría en el Congreso. Y ahora, como estrategia electoral, está en una situación donde ha perdido mucho apoyo Keiko Fujimori, el accionar de sus parlamentarios en el Congreso le han desacreditado mucho, y al igual que las acusaciones por corrupción, porque ella tiene abierto ahora un proceso penal por lavado de dinero, por el financiamiento ilegal de su campaña electoral. Keiko Fujimori ahora está buscando rescatar ese núcleo duro del fujimorismo y está apelando otra vez a discursos como este de la mano dura, a presentarse con el padre, cual se ha reconciliado, y ahora, por ejemplo, en sus panel de campaña, donde siempre aparecía el nombre Keiko, ahora empieza a aparecer el apellido Fujimori, ¿no? Ahora, sobre cómo va la campaña, en medio de esta pandemia y un descrédito de la clase política, donde prácticamente ningún partido casi tiene mayor credibilidad de la población, donde hay una desilusión con casi todos los partidos, lo que básicamente es hay una apatía en la población. En las encuestas, más del 50% de la población dice hasta ahora no tener ningún candidato por el cual votar o no simpatizar con ninguno, ¿no? Ya, en ese contexto, efectivamente, va primero ahora este Forsyth, que, como tú bien resumías, es un exfutbolista, es una persona popular, carismático, es un joven, tiene 38 años, que no tiene mayor vínculo con la política, ha sido alcalde 2 años de un distrito de Lima, un distrito que concentra mucho comercio, ¿no? Es un
distrito popular, ¿no?
La Victoria, exactamente, que es el distrito que se, además de este club Alianza Lima en el cual jugó, y es un distrito popular, barrio obrero, y donde se concentran, por ejemplo, los grandes mercados de abasto de la ciudad y mucho comercio, ¿no? Comercio de gran escala.
Entonces, si lo tuviéramos que identificar, ¿en qué? ¿Más de izquierda, más de derecha? ¿Cuál es su discurso? ¿En dónde se ubica?
Él está más sin duda a la derecha, ¿no? Él ha hablado muy, su contenido político es poco, habla muy poco de política, pero por lo poco que ha dicho, está sin duda a la derecha. Antes estuvo y fue regidor ya de este mismo distrito cuando todavía jugaba al fútbol, y lo fue por un partido conservador, que era el Partido Popular Cristiano. Y lo poco que ha dicho es que ha defendido el modelo neoliberal, ha dicho que es exitoso y que debe continuar, Eso es entre las pocas cosas que ha hecho, porque habla muy poco de política. No le gusta dar entrevistas políticas, probablemente sus críticos dicen que no lo hace porque no tiene mucho que decir en el tema, ¿no? Está muy
bien. ¿Y a qué le atribuís que vaya primero en los sondeos? ¿Un poco al desencanto de la clase política tradicional?
Efectivamente, es eso. Él, de alguna manera, es una figura joven, alejada de la clase política, no está identificado con la clase política, es un poco concentra ese rechazo a la clase política, ¿no? Es un poco el voto de la antipolítica, ¿no? Y es un personaje carismático, popular, por su pasado como futbolista, entonces creo que su voto se explica más por una cuestión de imagen, ¿no? De imagen como el personaje ajeno a la clase política, ¿no? Antes que como el contenido de sus propuestas. Eso explica que esté primero. Ahora, está primero, pero tampoco con un gran respaldo, ¿no? Una última encuesta le da un 17% de apoyo, y eso lo pone en primer lugar, y un 17% en el cual ya está hace varios meses estancado. Su votación de hace 3-4 meses fluctuó entre el 16% y el 18%, ahí se ha estado moviendo, así que no está creciendo tampoco, ¿no? Porque es una elección en que todos los candidatos tienen un apoyo muy bajo. Tú decías que Keiko va segunda, efectivamente va segunda, pero con un respaldo que es apenas el 8%, ¿no? Ese 8% ya la pone en segundo lugar, que es prácticamente un empate técnico ahí con otros dos candidatos, que son Verónica Guzmán, del Frente de Izquierda, Juntos por el Perú,
y Julio Guzmán,
Mendoza,
que
es candidato. Verónica Mendoza, ¿no?
Verónica Mendoza, de este Frente Izquierda Juntos por el
Izquierda.
Sí. De izquierda, exactamente.
Que la hemos entrevistado en Voces del Mundo, sí. Tiene un perfil interesante, ¿no? Progresista dentro de este panorama tan de derecha y de ultraderecha, porque el discurso de Keiko ya parece más de ultraderecha.
Exactamente, sí. Es una, digamos, hay 17 candidatos presidenciales hasta ahora, probablemente que se caigan algunos en el camino, pero están concentrados, como dices, todo en la derecha y la ultraderecha. Verónica Mendoza es la única, hay tres candidatos más o menos de esos 17 que se mueven en la izquierda, pero Verónica Mendoza es la única de esos tres con opción electoral, ¿no? Marcha, como digo, tercera con 7%, lo que es un virtual empate con Keiko Fujimori, y en ese mismo tercer lugar, también empatado con 7%, está Julio Guzmán, que es un candidato más bien centrista, que es el Partido Morado, es un partido de centro, al cual pertenece el actual presidente Francisco Sagasti, ¿no? Eso, digamos, son ahora los candidatos que podrían estar peleando la elección, pero lo que refleja esta elección es que todos los candidatos tienen un apoyo muy bajo y probablemente lo que hay es una dispersión otra vez del voto y algún congreso fraccionado y que ningún candidato logre una votación importante, al menos eso es lo que se ve hasta ahora, ¿no?
Y Martín Vizcarra no puede ser candidato porque, bueno, él fue destituido, después recordamos las movilizaciones, sobre todo de jóvenes, ¿no?, en protesta por esa destitución parlamentaria. ¿Cuál es la situación de Vizcarra?
Sí, Martín Vizcarra no puede ser candidato presidencial porque cuando él fue destituido ya se habían cerrado las inscripciones para las candidaturas presidenciales, pero está postulando al Congreso encabezando la lista por Lima de un partido que es un partido de derecha, de centro derecha, que se llama Somos Perú. Ahora, lo paradójico es hay que recordar que Vizcarra, cuando fue destituido, tenía una popularidad que bordeaba el 70%. Entonces, era un presidente, a pesar de toda la crisis de la pandemia y de todo lo mal que le fue al Perú con la pandemia, mantenía una alta popularidad. Eso se explica un poco con su enfrentamiento con el fujimorismo y un congreso muy desprestigiado, ¿no? Pero ahora, para esta elección, hay que ver cómo le va cabeza de lista al congreso por este partido. Pero lo paradójico es que este partido lleva como candidato presidencial a un ex congresista fujimorista que fue muy cercano a Keiko Fujimori, ¿no?, con quien Vizcarra estuvo enfrentado, ¿no?, que se llama Daniel Salaverry. Este congresista fue presidente del Congreso cuando el fujimorismo tenía la mayoría absoluta entre 2017 y 2018, y, digamos, se retiró, se peleó con Keiko Fujimori, pero más que por diferencias de fondo, buscando un perfil propio y ya buscando su candidatura personal propia, ¿no?, que es lo que ahora ha logrado. Ahora, lo paradójico es que ahora, en este afán, en este deseo por postular al Congreso, Vizcarra termina aliado con este candidato que sale del fujimorismo, que es el gran rival de Vizcarra, y al enfrentarse al fujimorismo es lo que le ha dado la popularidad a Vizcarra. Ahora hay que ver cómo es tomado por el electorado esta alianza de Vizcarra con un ex fujimorista, ¿no?
Claro. Estoy conversando con Carlos Noriega, periodista corresponsal desde Perú para Página 12 y para Radio Francia Internacional. Keiko Fujimori ya dijo en reportajes que de llegar a la presidencia va a otorgarle la amnistía, ¿no?, el indulto a su padre. Digamos, su padre está preso y además enfrenta la causa por las esterilizaciones forzadas de mujeres, que empieza en marzo una audiencia. ¿Es correcto?
Es correcto, efectivamente. Fujimori está condenado a 25 años por crimen de lesa humanidad, esto es por secuestro, desapariciones y asesinatos, por dos casos, La Cantuta, Barrios Altos, que incluía 25 víctimas de un escuadrón de la muerte que operaba bajo las órdenes de Fujimori, ¿no? Está condenado por eso. También fue condenado por varios casos de corrupción, ¿no? Fue sentenciado en 2009. Hay que recordar que él fue amnistiado, indultado por Kuczynski, por el presidente Kuczynski en diciembre de 2017, pero luego ese indulto fue revertido porque se consideró ilegal. Ese es un problema que se enfrenta Keiko Fujimori cuando si pretende indultar a su padre, porque la legislación señala que si bien el presidente tiene la capacidad de indulto, este tiene algunos límites, y un límite es que no pueden ser indultados a aquellas personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad, que es el caso de Fujimori, ¿no? Para lo cual lo que le quedaría es apelar a un indulto humanitario, pues una supuesta, porque Fujimori esté
por tema de salud.
Por tema de salud, pero eso necesitaría informes médicos y otras cosas. Entonces ahí hay un problema de legalidad respecto al indulto. Hay que recordar que cuando Kuczynski indultó a Fujimori, hubo una gran reacción internacional de rechazo a ese indulto y de calificarlo de
ilegal, ¿no? Tanto así que finalmente aquí un juez revirtió la figura precisamente por eso, diciendo que el indulto no podía otorgarse porque se trataba de un condenado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y como tú decías, ahora en marzo, en plena campaña, podría estar comenzando un nuevo proceso Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas de más de 300.000 mujeres, la mayoría de ellas de origen indígena, campesina, pobre, que fueron esterilizadas contra su voluntad en su gobierno, y es un caso que hasta ahora permanece en la impunidad, ¿no? Y sobre esto el indulto, hay que recordar por último, para terminar con esto, que cuando Kuczynski indultó a Fujimori en diciembre de 2017 como parte de un pacto con un sector del fujimorismo para tener sus votos en el Congreso, Keiko Fujimori se opuso a ese indulto, rechazó ese indulto e incluso se enfrentó duramente con su hermano, que entonces era congresista, Kenji Fujimori, que es quien había hecho el pacto con Kuczynski. Incluso lo denunció de hacer pactos bajo la mesa, denuncias por las cuales ahora Kenji Fujimori enfrenta un proceso penal con una posible condena de 12 años de prisión, ¿no? Ahora Keiko Fujimori ha cambiado totalmente el discurso y ahora sí habla del indulto a su padre, que tiene que ver con esta reconciliación con el padre y con esto de apelar otra vez al viejo fujimorismo para tratar de, digamos, de volver a reunir a todo ese núcleo duro del viejo fujimorismo autoritario, para con eso tratar de reconstruir un poco una base para tratar de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Que ha perdido mucho mucho apoyo popular, ¿no? Ahora, eso le puede servir para ganar votos y eventualmente pasar a una segunda vuelta, pero eso la distancia más de un posible triunfo en segunda vuelta, ¿no? Porque hay que ver, si bien Keiko está segunda con 8%, también es la candidata que tiene mayor rechazo y mayor antivoto, ¿no? Un poco más del 70% en una reciente encuesta, un poco más del 70% dice que de ninguna manera votaría por Keiko Fujimori, ¿no?
Es que vos lo recordaste también, que ella estuvo presa, fue prisión preventiva, después por la situación del coronavirus es que le otorgaron esta libertad condicional, pero hay un proceso en su contra por corrupción.
Efectivamente, ella tiene un proceso en su contra por recibir financiamiento ilegal de varios millones de dólares de Odebrecht y de empresarios peruanos también, y está, digamos, procesada por haber recibido ese dinero en forma ilegal y por lavado de dinero, ¿no? Es un proceso que está avanzando, como bien dices tú, estuvo en prisión preventiva varios meses por este hecho, fue liberada por tema de salud, por un riesgo de que se podría contagiar en prisión por el coronavirus, de contagio de coronavirus en prisión, pero el proceso sigue, el proceso continúa, y ese es un tema que también digamos, a Keiko Fujimori, ¿no? Hay que recordar que las elecciones de 2016, en primera vuelta, Keiko Fujimori estuvo bordeando casi el 40%. Ahora está muy muy lejos de acercarse a esas cifras y seguramente quedará muy lejos de eso, ¿no? Pero el tema de este proceso penal que sigue es sin duda una mochila pesada que también tiene Keiko que cargar, ¿no? Porque si bien ahora está en libertad, el proceso sigue, el proceso y las investigaciones siguen y siguen apareciendo siempre nuevos casos que seguramente volverán a saltar en la medida que se acerquen las elecciones, ¿no?
Carlos, la verdad es que la política peruana tiene todos los condimentos. Hicimos un gran paneo de lo que está sucediendo y sin duda lo que atraviesa, digamos, a todos los partidos, ¿no? Son los casos de corrupción. Y en el caso de Keiko Fujimori, el legado de su padre, que eso sí que ha sido espantoso, ¿no? Legado tan dañino para el pueblo. Te agradezco mucho por este panorama que nos diste sobre Perú y sin duda seguiremos hablando en el futuro.
Bien, bien, muchas gracias. Solo para tener que el caso de Keiko cargue el legado negro del padre y también carga sus propias responsabilidades en denuncias de corrupción, ¿no?
Sin duda. Muchísimas gracias, Carlos Noriega, por esta comunicación con Voces del Mundo. Y hasta pronto.
Ya, gracias a ti.
Hablaba con Carlos Noriega, periodista, es corresponsal desde Perú para Página 12 y Radio Francia Internacional.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, la verdad muy interesante, ¿no? Nos fuimos de la India y todo el tema pandemia, vacunas y cómo puede resolver, ¿no? Todo el desafío el gobierno de Modi con el sector agrícola y el desafío de vacunar a la población y la producción, ¿no? De vacunas para otros países. Y por otro lado, Perú, con todo este panorama tan completo que nos dio Carlos Noriega sobre lo que se puede esperar de acá a abril, que seguiremos informando en Voces del Mundo sobre esta campaña. Nos vamos los que hicimos Voces del Mundo. En la operación técnica, Flavio Blanco. En la producción, Patricio Porta y Franco Luzzani. En las redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Les deseo muy buen fin de semana. Hasta el lunes a las 14. Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.